Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Nos dice la Escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, quien vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Decíamos la semana pasada que en la ilustración a la que nos lleva nuestro Señor debemos fijarnos en los detalles que aquí nos está dando la Escritura, en lo que representan, en lo que nos está exponiendo el Evangelio acerca de la salvación, y no únicamente en la simple historia que nos narra el Señor respecto a lo que ocurrió en el pueblo de Israel, que aunque es muy instructiva, lo que quiere anunciarnos el Evangelio es la salvación, cómo Dios opera la salvación. Israel, recordamos, estaba murmurando contra el Señor. El Señor envió serpientes ardientes que mordieron al pueblo, ocasionando que muchos sufrieran a consecuencia de las mordeduras y murieran por sus efectos. Este juicio de Dios sobre el pueblo murmurador e incrédulo de Israel hizo corregir los caminos de muchos, trajo confesión de pecado y suplicaron a Moisés que rogase a Dios para que fuesen sanados y salvados de aquella situación. Moisés rogó al Señor y nuestro Dios le mandó que hiciera una serpiente de bronce colgada de un asta, a la vez que debía decirle a los israelitas que mirasen con fe a esa serpiente que estaba colgada para que fueran sanados. Y todo esto el Señor lo está llevando a lo que tiene que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cómo Él sana a través de una mirada de fe a aquellos que son mordidos por el pecado. Esta ilustración, por tanto, merecía un estudio que empezamos la semana pasada y hoy continuamos. La serpiente es la figura más apropiada de ese poder mortal y destructivo que conlleva el pecado. Y es la serpiente quien marca el origen del pecado en las Escrituras, ya que nos enseñan las Sagradas Escrituras cómo la serpiente engañó a Eva y cómo, a consecuencia de aquello, toda la humanidad ha sido mordida por el pecado. El veneno de la mordedura de la serpiente contamina todo el sistema entero de la víctima y produce unos efectos tan graves que no hay ningún tipo de escapatoria, lo cual nos muestra y representa la naturaleza corrompida y las consecuencias que el pecado tiene en la vida de los hombres. El remedio que Dios proporcionó para la salvación de su pueblo era la imagen del destructor destruida. Consideramos la semana pasada cómo veíamos a la persona en peligro de muerte, para la cual fue levantada la serpiente. La serpiente fue levantada para la persona en peligro de muerte, para nadie más, para los que estaban en peligro de muerte. Hoy vemos en segundo lugar el remedio que se nos ofrece y vamos a ver también la aplicación de esta enseñanza que el Señor nos da aquí en este versículo. El texto de Números dice que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. Y nos tenemos que fijar en el hecho de que aquellos para quienes fue levantada la serpiente de metal son quienes habían sido mordidos por las serpientes. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Solamente los que habían sido mordidos fueron sanados, contemplando aquel remedio maravilloso que estaba colgado en un asta y que se había levantado en medio del campamento de Israel. No había ningún tiempo para que este remedio fuese aplicado. No había ningunos límites en el tiempo. Cualquiera que fuera el grado de la enfermedad, cualquiera que fuera el grado de la mordedura, el resultado era el mismo. Tan pronto como alguien era mordido por las serpientes y empezaba a notar sus efectos, miraba y era sanado. Si uno esperaba hasta estar casi paralizado y miraba, era sanado. ¿Cuál era el remedio, por tanto, que Dios había puesto en medio del pueblo de Israel? Pues era un remedio tan peculiar como eficaz. Lo importante es que tenía un origen divino. Un origen divino. ¿Quién sino Dios podía otorgar poder y eficacia al remedio que él mismo daba a aquellos hombres? Contra la mordedura de las serpientes ardientes del desierto, no había otro remedio fuera del que Dios había preparado. Y que no era muy lógico. A la mente no era nada lógico. ¿Podía proporcionar algún alivio una simple mirada dirigida a una imagen de cobre colgada en el extremo de un palo? ¿Podía dar algún alivio? ¿Podía un pedazo de bronce operar una curación cuando solamente mirabas? ¿No era una burla invitar a los enfermos, casi moribundos, a buscar el remedio en la misma cosa que les había producido la muerte, que era la serpiente? ¿Se puede curar la mordedura de una serpiente mirando a otra serpiente? ¿Lo que causaba la muerte iba a darles la vida? Pues todas estas consideraciones podían hacerse humanamente, pero Dios había designado otra cosa para la sanación de aquellos hombres y mujeres. Dios, cuando Dios prescribe un remedio, Dios mismo se encarga de darle eficacia. Así que la serpiente de metal tenía la forma de una serpiente ardiente, y de la misma manera nuestro Señor Jesucristo fue enviado por Dios en carne semejante a la del hombre pecador. Filipenses 2:6 nos dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nuestro Señor Jesucristo se sometió a la ley y el pecado le fue imputado, cayó sobre sí mismo, nos dice la Escritura en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La misma sanación que operó la serpiente en aquellos hombres en el desierto es la que Cristo opera a aquellos que están en el desierto del mundo. Así es que por amor a nosotros, nuestro Señor Jesucristo fue expuesto a la ira y a la maldición de Dios. Si miramos a Cristo en la cruz, veremos que con él fue muerto el pecado. Y la serpiente es la representación en las Escrituras del pecado. Y nuestro Señor Jesucristo fue colgado en la cruz como una serpiente sin vida, para dar vida a aquellos a quienes había venido a buscar y a salvar. También la muerte ha recibido en Jesucristo el golpe mortal, porque está escrito que nuestro Señor quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En Cristo, aún la maldición que nos estaba reservada ha desaparecido para siempre. Porque nuestro Señor sufrió las consecuencias del pecado, habiendo sido hecho por nosotros maldición, como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Maldito nuestro Señor asume también la maldición. Así es que todas estas serpientes que nos rodean, el pecado y las consecuencias del pecado, muertas por nuestro Señor con su propia muerte, se han clavado, como dice la Escritura, en la cruz y han sido expuestas a la vista de todos aquellos que por fe miran a la salvación que en Cristo nos ha sido otorgada. El pecado, la muerte, Satanás, son otras tantas serpientes que ya están muertas para aquellos que creen en Cristo. Y no pueden hacer daño a aquellos que han puesto su mirada en el Salvador, de la misma manera que aquellas serpientes ardientes del desierto no podían hacer daño a quienes miraban con fe aquello que había sido puesto delante de ellos en medio del campamento. Si los hebreos hubieran podido comprender el alcance del símbolo que tenían delante de ellos, la serpiente que colgaba en ese asta, esto les habría expuesto delante de cosas gloriosas que hoy nosotros por la fe podemos coger, porque tenemos toda la revelación del Evangelio. Les habría hablado aquella serpiente del Jesús crucificado, del pecado, de la muerte y del infierno, que fueron destruidos por la muerte de nuestro Señor en la cruz. Allí acabó la serpiente. Nosotros sabemos ahora lo que este remedio que les fue dado a los israelitas quería enseñarnos: la salvación que por Cristo nos es ofrecida. Tenemos que recordar también que en todo el campamento no había más que un solo remedio para la mordedura de las serpientes, uno solo. y que este remedio era la serpiente de bronce que estaba en medio de ellos. Y tenemos que tener en cuenta además que solamente había una serpiente de metal, y no dos, ni tres, ni cuatro, una sola, una. Ningún derecho tenían los israelitas a hacerse otra serpiente. Y si hubieran desobedecido a Dios en este punto, y hubieran fabricado una segunda serpiente, no habría tenido ninguna eficacia. ¿Qué nos está mostrando todo esto? Que solamente el medio que Dios pone para la salvación del hombre es el único válido. Podemos aportar nuestras obras, nuestras buenas intenciones, nuestras obras de justicia, nuestras multitudes de obras de caridad. Absolutamente nada vale para la salvación. Solo Cristo vale para la salvación. No había más que una serpiente, una sola, la que se había elevado en medio del campamento, para que cualquiera que fuese mordido por la serpiente mirase y fuese curado. No había ningún otro remedio. De la misma manera, no hay más que un solo Salvador. Uno solo. Dice la Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nada más. Nada más. Toda la gracia está en Cristo. Toda la plenitud de la Deidad está en Cristo. A Cristo solamente podemos mirar para obtener la vida. Cristo ha soportado la maldición para que nosotros no fuésemos hechos malditos. Tenemos que mirar, por tanto, a Cristo, que muere a causa del pecado para destruir al pecado. Esto es lo que hace Cristo. Muere a causa del pecado para destruir al pecado. Cristo, que es herido en el calcañar por la serpiente antigua, aplasta la cabeza de la serpiente y vence con su resurrección a esa serpiente. Solo Cristo es el único remedio capaz de curar todas las envenenadas heridas del pecado. Solo Cristo, solo Cristo. Así también solo había una serpiente que pudiera curar a los hijos de Israel. Era una serpiente brillante. Porque el bronce brilla cuando es nuevo, brilla. Por eso cada vez que el sol aparecía en medio de aquel desierto, hacía resplandecer a lo lejos el brillo de esta serpiente. Dios pudo haber ordenado que Moisés hiciera la serpiente de cualquier otro metal. La podía haber hecho de madera, la podía haber hecho de tela. Pero el Señor quiso que fuera de bronce para que pudiera desprender luz a su alrededor. De la misma manera vemos también en el sacrificio de Cristo el esplendor que rodea su muerte. Si le presentamos a Cristo a los hombres tal como es, no podemos decir que resplandece el Evangelio. Si predicamos con sencillez a Cristo, no nos vamos a encontrar con la figura del Salvador, que es lo bastante luminosa para que traiga luz sobre los corazones negros por el pecado. El Evangelio entero extiende sus rayos sobre la persona de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis enfoca a la figura de nuestro Redentor, nuestro Mediador, nuestro Señor Jesucristo. Y como la serpiente de metal reflejaba los rayos del sol, así también nuestro Señor refleja el amor de Dios para que los pecadores le contemplen y sean salvos por el único medio con el que podemos ser salvos, la fe en Cristo. La serpiente de metal también es un remedio de larga duración. Cuando los hijos de Israel entraron en Canaán, ya no tuvieron más necesidad de ese remedio. No les hacía falta ya la serpiente de bronce. Pero durante todo el tiempo que permanecieron en el desierto, quedó el asta con la serpiente en medio del campamento y cerca de la puerta del tabernáculo. De manera que la imagen que estaba sobre el asta, siempre visible, de la serpiente muerta y colgada, garantizaba al pueblo su protección del veneno de las serpientes ardientes. Allí estaba continuamente. Si esta serpiente hubiese sido de otra materia o de otra sustancia, se habría podido deteriorar con el paso del tiempo. Siendo del metal con que estaba hecha, no se deterioraba. Allí estaba. Allí estaba el remedio para curar a aquellos que habían sido mordidos por las serpientes. Lo cual es también consolador para nosotros el saber que nuestro Señor, como dice la Escritura, puede salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Allí está nuestro Señor también, siempre, permanentemente, de noche y de día, para interceder por los pecados de su pueblo. El ladrón en la cruz se pudo beneficiar del resplandor de la persona de Cristo. En sus últimos momentos, a punto de morir, miró a Cristo y fue salvado por la gracia de Dios. Y lo mismo puede ser para todos los pecadores que se acercan a la persona de Cristo. El único remedio para los pecadores, los que han sido mordidos por las serpientes del pecado, es mirar a la cruz, es mirar a Cristo, quien tomó sobre sí nuestro pecado, muriendo en nuestro lugar y aceptando el ser hecho pecado por nosotros, para que nosotros, dice Pablo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo lo que hemos dicho nos lleva a considerar, en tercer lugar, la aplicación de este remedio, es decir, la relación que existe entre la persona que ha sido mordida por la serpiente con la serpiente que le iba a curar. El medio de la curación era de lo más sencillo que uno se puede imaginar. ¡Qué sencillo! Sencillísimo. La serpiente de metal podía transportarse allí donde el enfermo estuviera. Si Dios lo hubiese ordenado, también podía aplicarse a la herida y hasta al mismo enfermo, repitiendo alguna fórmula mágica, trayendo a los sacerdotes para practicar alguna ceremonia, pero no había que hacer nada. No había que hacer absolutamente nada. Solamente había que mirar. Nada más. Mirar. Una curación tan sencilla era precisa porque el peligro era frecuente y era mortal. No había que perder mucho tiempo. Mirar. ¿Cuánto tiempo tardamos en mirar hacia una cosa? Es casi instantáneo. Solamente había que mirar. En nuestros días, aquellos que recorren los desiertos están expuestos también a la mordedura de estos reptiles. Los israelitas, cuando les fueron mandadas las serpientes ardientes, estaban en peligro constante de ser mordidos por ellas. Daba igual que estuviesen dentro de sus tiendas, que estuviesen andando, que estuviesen avanzando en el camino que tenían por delante. Estaban expuestos continuamente a las mordeduras de las serpientes. Estas serpientes son llamadas también por Isaías serpientes volantes. Parece ser, no que volaban en sí, pero que se arrastraban sobre sí mismas de tal manera que cuando estaban cerca de su presa, se lanzaban a una considerable altura, de manera que aún llevando un buen equipamiento en los pies para que no te pudieran morder en las piernas o en los pies, las serpientes se lanzaban a tal altura que nadie estaba libre de ser mordido en el cuello, en la cara o en cualquier órgano de su cuerpo. Por lo tanto, había un peligro extremo con estas serpientes. ¿Qué debía hacer aquel que era atacado por las serpientes, que era mordido? Mirar, mirar, ya está, mirar. No había que esperar nada más. Tenía que dirigir su mirada al lugar donde, a pesar de la distancia que hubiera, podía ver brillar la serpiente de metal. Mirar solamente. No tenía que hacer nada más. Nada de curas, nada de agua bendita, nada de ritualismo, nada de orar, nada. Mirar. Ya estaba la sanación. ¿Cuál es el mensaje que de todo esto se desprende para los pecadores? Pues la palabra mirar quiere decir creer también. Creer en Cristo. Creer en Cristo y os serán perdonados vuestros pecados. Creed en Cristo y el veneno del pecado va a cesar de obrar en vuestros corazones. La vida eterna se obtiene por una simple mirada a nuestro Señor Jesucristo. Es bastante sencillo y es absolutamente gratis. Una mirada. Destaca también en nuestro texto que este acto es personal, es decir, nadie lo puede hacer por ti. Nadie. El hombre que ha sido mordido por la serpiente ardiente no podía recibir alivio ninguno de ningún remedio que alguien le pudiera facilitar. Si no quería mirar a la serpiente y se metía en su cama, ningún médico podía haberle socorrido. Estaba expuesto a la muerte segura. No había para él solución. Aunque su madre piadosa se pusiese de rodillas delante de él para orar por él y suplicar a Dios, tampoco hubiera valido absolutamente de nada. Si su esposa o su esposo se hubiesen puesto orando sin cesar para pedir su sanación, no hubiera servido de nada. De nada. Aunque hubieran venido los ministros de culto, Moisés y Aarón, a elevar sus peticiones para que el herido pudiese vivir, todas sus súplicas no hubieran servido de nada. De nada. Su muerte era ciertísima si se negaba a mirar donde Dios había instituido. Solamente había para él un remedio para salvar su vida. Tenía que mirar a la serpiente. Es lo que Dios había dicho. No es lo que a mí me parece, no es lo que yo entiendo que debe de ser, no son mis opiniones, no es lo que mi lógica me dice, es lo que Dios dice. Y exactamente igual es para el pecador. Algunos pueden pensar que si los pastores oran por ellos, van a sanar de la mordedura del pecado. Pero las oraciones de los pastores, las oraciones de sus hermanos, las oraciones de sus padres, de sus hijos, no sirven absolutamente para nada si ellos mismos no creen en Cristo por la fe. Cualquiera que fuera la gravedad de las heridas, y por inminente que sea la muerte de alguno, si mira a Cristo, vivirá. Ese es el mensaje del Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que dice el Señor. Y aquí no hay término medio, no hay opiniones. No hay opiniones. Uno puede hacer todo lo que le parezca para creerse salvo. Nicodemo se creía salvo. Por eso el Señor introduce aquí esta enseñanza. Nicodemo se creía salvo. Era un hombre intachable moralmente. Nadie podía decir que Nicodemo estaba actuando en contra de la ley de Dios. Nadie. Impecable. Pero perdido. Uno puede hacer todo lo que le parezca para creerse salvo. Decíamos la semana pasada que yo puedo creer que soy millonario, pero porque yo crea que soy millonario no lo soy. Puede entrar a formar parte de una iglesia cualquiera. Puede bautizarse, puede acercarse a la mesa del Señor, puede aplicarse severas penitencias y decir, voy a esforzarme y a sacrificarme por no sé cuántas cosas. Puede dar todos los bienes que tiene para alimentar a los pobres. Con todo eso, será un hombre perdido y condenado si no mira a Cristo. De nada vale todo lo demás, absolutamente de nada. Aquí tenemos además una enseñanza preciosa. ¿Qué nos enseña todo esto que nos está exponiendo nuestro Señor? Pues nos enseña en primer lugar que debemos abandonar toda ayuda humana. Nadie nos puede ayudar en esto, ni nosotros mismos. Debemos abandonar toda justicia propia y debemos poner nuestra confianza y esperanza en Dios, que es el único que puede salvarnos. El herido debía pensar para sí mismo: yo no me voy a quedar aquí sentado contemplando mi herida. ¿Cómo me ha mordido la serpiente si me ha arrancado casi el trozo? No veas cómo estoy sangrando. Pero se me está quedando la herida negra. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! De poco hubiera sido que se estuviese 17 horas compadeciendo de su situación. De nada. Porque esas reflexiones no le aliviaban en absoluto. Es necesario que el pecador quite sus ojos de sí mismo, de lo pobrecito que es, de lo mucho que le cuesta vivir en este mundo, de las quejas, de las murmuraciones y de 27 cosas más que agarran el corazón para quitarle el lugar que solamente Dios tiene que tener. Es necesario que quite sus ojos de la herida para dirigirlos a la persona de Cristo. Eso es necesario e imprescindible. Mirar a cualquier sitio menos al remedio que Dios ha ordenado es una insensatez y no conduce nada más que al fracaso. Los israelitas debieron comprender por lo menos que Dios exigía que se tuviera confianza en él y que se hiciese uso del medio de salvación que Dios mismo había preparado para sanar al pueblo. Y nosotros, que somos también seguidores de los mandatos de Dios tal cual él los expuso desde el pasado, debemos hacer también lo que Dios nos demanda. Tenemos que dejarle a él los medios para que nos cure. Porque si rehusamos obedecer y seguir el camino que él ha trazado para curarnos, moriremos eternamente. No hay ningún tipo de remedio que nosotros podamos hacer para presentarnos delante de Dios. Este medio de salvación tenía por objeto también ensalzar ante los israelitas el amor de Dios y atribuir la ayuda y la vida que les estaba dando únicamente a la gracia de Dios, únicamente a la gracia. La serpiente de metal era algo más que una sencilla figura del hecho por el que nuestro Señor hizo desaparecer el pecado, hizo desaparecer la muerte en medio de ellos. Nuestro Dios hizo recaer el peso de su ira sobre la persona de Cristo, Y esto también es una muestra de la manifestación del amor de Dios para nosotros. La gracia de Dios se nos ha manifestado en la persona de Cristo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Una manifestación del amor de Dios, de la misericordia y la gracia que han sido dadas a los pecadores. Según lo que dice aquí la Escritura, la muerte de Cristo en la cruz es una manifestación del amor de Dios para toda la humanidad. Y estas palabras enseñando que tendrá la vida todo aquel que mire al Hijo de Dios, quien ha sido hecho maldición por nosotros, constituye la más gloriosa expresión del amor divino. Por eso el mensaje del Evangelio tiene que ser anunciado a todo el mundo. A todo el mundo tiene que ser anunciado el Evangelio. A todo el mundo. Ahora bien, cuando por una mirada quedaba una persona curada, no podía decir esta persona que él se había curado, porque él no había hecho nada más que mirar. La persona solamente miraba. Y una mirada por sí misma no tiene ningún tipo de poder. De la misma forma, el creyente no puede atribuirse jamás ningún mérito en la salvación. No puede gloriarse de ninguna manera a causa de la fe, porque la fe es un don de Dios. Una gracia que nos conduce a la humildad y no al orgullo. Yo me he salvado porque yo soy muy inteligente. He visto cuál es el plan de Dios, he visto los medios que Dios ha puesto. Mi inteligencia me ha dado la oportunidad de saber que este es el camino. Pues no, ni tu inteligencia. No puedes poner ni tu inteligencia delante para decir que Dios te ha escogido o que tú has escogido a Dios por tu inteligencia. Desde luego no hay ninguna gloria en aceptar la simple verdad que tenemos que confiar humildemente en Cristo para ser salvos. Y la fe lo que hace es glorificar a Dios, porque el Señor ha escogido la fe como un medio de salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si hubiera puesto sus manos un sacerdote sobre el enfermo israelita, se podría haber atribuido algún valor a las obras. Pero como la intervención del sacerdote no era necesaria, aparte de que no valía absolutamente para nada, y bastaba dirigir una mirada a la serpiente, el hombre, enfermo, mordido y casi muerto por el pecado, estaba obligado a sacar como consecuencia que había sido curado por el amor y el poder de Dios, por nada más. Porque no había otro remedio para salir de esa situación. Es el amor de Dios quien puso un remedio y es el poder de Dios quien le dio eficacia. Nada más. No soy salvo por obras que yo pueda presentar delante de Dios. No soy salvo por nada de eso. Sino soy salvo por lo que el Señor ha hecho en mí. Como por su poder y por su gracia me ha salvado. Dios quiere enseñarnos esta conclusión. Y es que todos debemos confesar que si somos salvos es por la gracia gratuita, rica, soberana y desde luego no merecida que ha sido manifestada hacia nosotros por la persona de Cristo. ¿Cómo se llevaba a cabo esta curación? ¿Cómo se efectuaba esta curación? Nos dice el texto que cuando alguna serpiente mordía a alguno, este miraba a la serpiente y vivía. Es decir, inmediatamente era curado. Inmediatamente, al momento. No tenía que esperar 5 minutos. No tenía que ver los resultados, a ver si con el paso del tiempo voy mejorando. Al momento era curado. En el instante de creer en Cristo, la salvación es aplicada. No hay que esperar nada más. El perdón es instantáneo. Otra cosa, y aquí es donde viene la confusión, es la santificación, que es una obra de toda la vida. Durante toda la vida tenemos que estar luchando contra todas estas serpientes que muerden nuestro corazón. Pero la justificación solo requiere un momento. ¿Crees en Cristo? Vives. ¿Confías en Cristo? Pues tus pecados han desaparecido y eres salvo al instante. Al instante. Y esto realmente es un milagro. Un milagro eterno. Fijaos que la mayor parte de los milagros que hizo nuestro Señor, mientras que estuvo aquí en la tierra, fueron instantáneos. Instantáneos. Cuando Él tocaba a los que estaban atacados por la fiebre. Todos nosotros hemos pasado en este año por momentos de fiebre dura. Pues cuando el Señor tocaba a los que estaban atacados de la fiebre, se levantaban inmediatamente y le servían. Instantáneo. Ningún médico hay capaz en nuestros días, con todos los adelantos que tenemos, de curar una fiebre de esta manera. Porque aunque la fiebre desaparece, uno está muerto todavía. O sea, no se puede mover. como cuando no ha pasado por este proceso. ¿Qué da la debilidad del tiempo que uno ha pasado con fiebre? Pues cuando nuestro Señor sanaba, al momento la gente le estaba sirviendo. ¿Qué pasó cuando el Señor sanó a un paralítico? Se puso de pie al momento y empezó a andar. ¿Os habéis imaginado cuando alguien ha estado con un pie roto, con una pierna rota, con un brazo roto, si nada más quitarle las cayolas ya pueden empezar a mover, a correr y a hacer todo lo que hacían hasta ese momento? Imposible. Tienes que ir a rehabilitación y tienes que empezar a fortalecer los músculos. Cuando el Señor sanó al momento el paralítico, sin andar en toda su vida, empezó a andar. Como si nunca hubiera tenido ninguna enfermedad. Las curas que nuestro Señor aplicó eran perfectas. Y de igual manera, todo aquel que en Él cree será inmediatamente justificado. No tiene que esperar. Inmediatamente. Esa es la incomparable gracia de nuestro Dios. La salvación es al momento, instantánea. Por otra parte, la eficacia de este remedio era universal y para todos aquellos que miraban. En todo el campamento no había ni una sola persona que después de haber mirado a la serpiente de metal no hubiera sido sanada. No había ni una. Y de igual manera, jamás encontraremos un pecador que habiendo mirado al Cristo viva en la condenación. Es imposible. Todos los que miran a Cristo son sanados de sus pecados. Todos. Algunos israelitas debían mirar desde muy lejos, porque la serpiente de metal no estaba a la misma distancia de todo el campamento. Pero da igual. Da igual que la serpiente estuviese cerca, que estuviese lejos. La mirada es lo que importaba. Algunos de ellos no podían distinguirla, porque sus ojos estaban medio cegados. Da igual. Con que pudieras ver la silueta, sanabas. El herido, aunque estuviera lejos y sus ojos enfermos, si podía distinguir la forma de la serpiente, vivía. Este es el milagro que Dios operaba. Y eso mismo pasa con el pecador. Aunque haya una persona que no distinga con precisión a Cristo, ni todas las riquezas de su gracia, ni las profundidades del Evangelio, ni toda la doctrina en su completa cabalidad, no importa. Si miras a Cristo, eres salvo. No tienes que ser un teólogo para ser salvo. Tienes que saber quién eres y quién es Dios y lo que se te ofrece por la persona de Cristo. Y si dices, creo, ayuda a mi incredulidad, la fe te salvará. Por muy pequeña que sea esa fe pequeña te va a dar un gran salvador. Ese es el milagro que Dios opera en el corazón de los pecadores. Es de gran alegría saber que los israelitas recibían la salvación cualquiera que fuese la luz que les permitiera ver la serpiente. Podían ser las 12 del mediodía y la serpiente brillando en todo su esplendor, o podía ser las 12 de la noche. Mirar. Y lo mismo pasa con el pecador. Si su alma está envuelta en las tinieblas de la noche, en las tinieblas de la duda, en las tinieblas de la incertidumbre, no hay problema. Si sale un solo rayo de luz, aprovéchalo para mirar a Cristo y serás salvo. Este es el mensaje que anuncia el Evangelio. Y aquí tenemos una gran lección para los que amamos a nuestro Salvador. ¿Qué debemos hacer nosotros los creyentes con estos mensajes que anuncian la salvación? La tarea de Moisés consistía en levantar la serpiente de metal, ponerla sobre un asta y dejarla allí, a la vista de todos. Pues nuestro trabajo es el mismo, el mismo. Es poner el Evangelio de Cristo ante toda persona en la cual tengamos oportunidad y busquemos la oportunidad para hablar del Evangelio. Moisés solamente tenía que exponer la serpiente de metal, de manera que todo el mundo pudiera verla. Podía haber llamado al sumo sacerdote y decirle, trae incensario, llena el ambiente de incienso. Yo voy a salir también vestido con mis ropas de legislador de Israel. Voy a permanecer de pie delante de todo el pueblo para que se me vea y el pueblo cobre ánimo y sepa que yo estoy detrás. Pues no. No nos hacen falta ni los sacerdotes, ni los profetas, ni los legisladores, ni los pastores. No nos hace falta nadie. Nadie nos hace falta para predicar del Evangelio. Moisés no tenía más que poner en su lugar la serpiente de metal, desnuda y expuesta a las miradas de todos. ¿No le dijo a Aarón que trajese un velo de seda y envolviera la serpiente para darle un mayor colorido? Debía tenerse mucho cuidado para que la serpiente no tuviese añadidos, no fuese más vistosa. Tenemos que tener mucho cuidado cuando exponemos el mensaje del Evangelio, tanto desde el púlpito como nosotros, en nuestros contactos y en las personas que Dios en su providencia pone delante de nosotros, para no traer añadidos, para no hacer del culto un circo, para no estar aquí añadiendo a lo que la Escritura nos enseña las cosas que son de nuestra invención, porque son mucho más divertidas, pero no es lo que Dios enseña. Son mucho más atrayentes, pero no es lo que Dios enseña. Son mucho más coloridas, pero no es lo que Dios enseña. Solamente hay un remedio, y Dios lo pone explícitamente en su palabra, tanto la salvación, como el orden de culto, como la adoración, como todos los principios elementales de las Escrituras, con precisión absoluta. De la misma manera que el Señor, antes de construir el templo, dio un modelo, y antes de construir el tabernáculo dio un modelo, también nos da el modelo en las Escrituras de cómo tienen que ser hechas todas las cosas. El Señor, por tanto, no ordenó a Moisés que le pusiera un velo de colorines a la serpiente, o que pintara con los colores del arco iris el palo donde tenía que colocar la serpiente. No, no. ¿Qué es lo que Dios ordena? Yo no tengo que hacer nada más que lo que Dios ordena. No tengo que añadirle. El primer palo que viniera a la mano era bueno. Los que eran atacados por las serpientes venenosas no tenían necesidad de mirar al palo. ¿Qué palo más bonito? Si el palo no me salva. ¿Qué es lo que Dios ha dicho que me salva? Ese es el mensaje. Y así debemos también nosotros obrar con respecto al Señor. Es a Cristo a quien debemos predicar. Jesús tiene que ser el objeto de nuestra enseñanza a aquellos que nos rodean. Al Señor Jesucristo hemos de hacerle visible en un lugar al que todos puedan ver, como hizo Moisés cuando puso el asta y la serpiente. Todos nuestros esfuerzos deben dirigirse para poner de manifiesto a Cristo, teniendo cuidado de que nada pueda ocultarse a la vista de los pecadores. Y ahí tenemos que tener cuidado con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio, porque tenemos que dirigir las miradas a la persona de Cristo, de quien viene la salvación. Moisés pudo volver tranquilamente a su tienda y descansar, después de que la serpiente hubiera sido levantada, porque la única cosa necesaria para la salvación era que la serpiente estuviese visible de día y de noche. Nosotros ya no podemos hacer nada más. Nada más. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que orar, pero nosotros no podemos convertir a pecadores. Por muchos cacahuetes y jamón que pongamos en la iglesia, nosotros no vamos a convertir a pecadores. Es Cristo quien convierte, es Cristo quien salva. Todos aquellos que han mirado a la serpiente y han sido curados han renacido. Ahora tenemos la vida. Y ahora viene el camino de santidad. Así que nos tenemos que preguntar cuáles han sido nuestros hechos después de que hemos sido curados de la mordedura de la serpiente. ¿Hemos dejado de confesar nuestra fe? Pues tenemos un problema. ¿Hemos dejado de testificar al pecador sobre el estado de su alma? Pues ahí tenemos que poner las cosas en su sitio y cumplir con nuestro propósito en este mundo. ¿Hemos encerrado a la serpiente de metal en una caja y la tenemos escondida para que nadie la vea? Muy mal. Tenemos que sacar el Evangelio, tenemos que sacar la cruz de Cristo y tenemos que predicar el Evangelio a pecadores. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala y no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Por lo tanto, Cristo tiene que ser expuesto en todos nuestros caminos para que aquellos que son mordidos por el pecado, por el testimonio y el ejemplo de los hijos de Dios, puedan acercarse al Evangelio. Como iglesia, somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, pero cada uno de nosotros, de forma individual, tiene que cumplir con la responsabilidad de hablar a otros de Cristo, porque ese es nuestro papel principal en este mundo. De igual forma, tenemos que trabajar también con quienes Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad, que son nuestros hijos. Tenemos que orar por ellos, para que aún en la edad más temprana y más tierna puedan mirar a Cristo y vivir, porque la edad no es un obstáculo para la salvación. Si un niño miraba a la serpiente, también sanaba. Y nuestros hijos, aunque son pequeñitos, también están en la misma situación. Tenemos que trabajar arduamente para ser a ellos de ejemplo, donde puedan ver cómo, a pesar de nuestro propio pecado, acudimos y encontramos a Cristo la salvación. Tenemos que poner en sus corazones tiernos principios de gracia, traer a su memoria las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y tenemos una historia larguísima que empieza desde Abraham. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. De los padres, una enseñanza para los padres que sean responsables de Dios delante de sus hijos. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Continuamente la enseñanza y el temor de Dios tiene que estar en nosotros para transmitírsela a nuestros hijos. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué estoy viniendo a la iglesia? ¿Por qué estoy aprendiendo todas estas cosas? ¿Qué me estás queriendo enseñar con estas lecciones? ¿Por qué me tengo que aprender los libros de la Biblia de memoria? ¿Por qué me tengo que aprender versículos? ¿Por qué me tengo que aprender los salmos? ¿Por qué me tengo que aprender tantas cosas? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Este es el testimonio para nuestros hijos. Este es el testimonio. Ellos nos han sido dados por Dios para nuestro cuidado. Y hay pocas cosas que puedan dolerle más a unos padres creyentes que el ver cómo por su negligencia, por su desinterés, por su falta de responsabilidad en anunciar de noche y de día el Evangelio de Cristo en su propio hogar, sus hijos se pierden. Pocas cosas pueden ser más dolorosas para un padre que poniéndose delante de Dios vea que ha fallado en este asunto, como lo hizo David, el rey David. Un ejemplo para imitar en muchos casos, y en otros para tomar nota de su vida, cómo no atendió correctamente a sus hijos y cuál fue el resultado de su negligencia. Quien mira a Cristo es curado de esa mordedura mortal. Y esta es la enseñanza simple y llana del Evangelio. Vamos a terminar nuestro.